César Iroldi, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va?
Buen día, ¿cómo estás, Daniel?
Bien, muy bien. Bueno, luego de lo que fue la historia conocida por todos, el traumático cierre de Pluna, los funcionarios se empeñaron en ponerse esa camiseta del proyecto cooperativo. ¿Está bien señalado, César?
En realidad, filosóficamente lo es, desde el punto de vista formal no
claro.
lo es.
Ah, a ver, ¿cuál es ese matiz?
No, el matiz es que una empresa aérea no está permitido por reglamentación ser cooperativa. Desde el punto de vista filosófico es porque es una empresa autogestionada por los trabajadores, pero desde el punto de vista de la conformación es una sociedad anónima, una sociedad civil, sí, conformada por una única acción que pertenece a los trabajadores, pero además con una estructura empresarial, con un mando vertical, encabezado por el directorio y un grupo gerencial, quien va a gerenciar la empresa, ya todo nombrado y en funciones desde hace mucho tiempo. Y bueno, de ahí los diferentes mandos, ¿no?
Bien, han conformado Alas Uruguay con la esperanza de concretar un emprendimiento nacional exitoso. ¿Este proyecto en qué etapa está? Si debiéramos resolverlo en un par de minutos nada más.
Está en la etapa, digamos, de próximo a certificar como línea aérea, que es el paso fundamental para empezar a operar y empezar a abrir las bases en el exterior.
¿Próximo a certificar qué significa, César?
Próximo a certificar significa que la autoridad aeronáutica le dé el certificado de aeronavegabilidad para operar.
Pero eso ustedes lo querían para ayer.
Claro, lo queríamos para ayer, pero bueno, abrir una compañía aérea no es fácil. Tiene que cumplirse diferentes etapas y diferentes procesos, no solamente en Uruguay, sino en el exterior. Hay requerimientos internacionales que son importantes, no solamente de los lesores, sino también de los proveedores, o diferentes proveedores, más allá de los requerimientos de la propia autoridad aeronáutica. Y bueno, esto llevó que los plazos se fueran postergando. De alguna manera tampoco impactaron en lo que era la proyección del proyecto. Nos arrima más a comenzar en la alta temporada, lo cual desde el punto de vista económico-financiero es mejor. Y bueno, terminando, acercándonos a lo que son los vuelos de demostración, ya aprobados por la DINASIA, en los próximos días seguramente, y lo que son las pruebas de evacuación de los aviones. Se cierra la etapa 3 y bueno, ya queda la etapa 4 y 5, que son muy ágiles, es un chequeo de documentación.
A esta altura
entendemos que estamos muy cerca de certificar.
Bien. Pero toman distancia de una fecha específica.
Y no queremos decir más fechas, la verdad que hemos reiteradamente dicho fechas estimadas y no nos fue bien con eso. Decir fecha a veces es tirano. Y bueno, simplemente decimos que estamos muy próximos a comenzar la operativa, ansioso por obtener la certificación y bueno, y seguir con el otro paso, que es abrir las bases en el exterior.
Bien, por aquello del renacimiento podría ser la primavera, por ejemplo.
Creo que sí, sin connotación futbolística.
Bueno, no, claro, porque me imagino que allí tirará el corazón violeta.
Exactamente.
César, bueno, imaginemos entonces que en primavera ya estaría todo dispuesto. ¿Allí con qué política tarifaria comenzarán?
No, nosotros vamos a tratar de ser un regulador del mercado. Sabemos que
a ver, ¿cómo es eso de regulador del mercado? Primero, ¿a qué mercado apuntan? Vamos a establecer eso.
Bueno, apuntamos a los mercados tradicionales que tenía la Espluna, es decir, en un comienzo lo que es el puente aéreo, que es Montevideo-Buenos Aires, 5 vuelos diarios, Punta del Este-Buenos Aires, que sería un vuelo diario, Montevideo-Santiago, un vuelo diario, Montevideo-Asunción, un vuelo diario, Montevideo-San Pablo, un vuelo diario, Montevideo-Río Janeiro, un vuelo diario.
¿Esas rutas no están tomadas hoy?
Están tomadas, pero de alguna manera nosotros hemos hecho los estudios correspondientes, la ocupación y la cantidad de vuelos en esas rutas han bajado sustancialmente. Por ejemplo, en lo que es el puente aéreo ha bajado cerca de un 43% la ocupación y la cantidad de vuelos. A favor de lo que fue el tráfico marítimo. Otras rutas como la de Santiago ha bajado un 43%, Asunción un 60%, además es notorio, no solamente porque hay menos vuelos, por la cantidad de vuelos que hacía Pluna, sino por las tarifas que hoy rigen. Y la única que ha aumentado realmente es San Pablo, ¿no? Bueno, y ni que hablar la baja de cantidad de vuelos también de lo que es Punta del Este, Buenos Aires.
Así que la seducción en el mercado será a través de la tarifa.
Yo creo que sí, nosotros vamos a tratar de competir en lo que es la escala de tarifa, en la línea más baja. Tampoco se va a intentar competir con precios que estén fuera de lo que es la línea de mercado, porque sabemos que la posibilidad es ahí de confrontar con aerolíneas poderosas es muy difícil. Pero tampoco le tenemos temor a cuando se plantea, bueno, que van a tener rivales comerciales muy poderosos. En realidad eso es así, pero siempre ponemos el ejemplo cuando se abre un gran hipercentro, un gran hipermercado, que apunta al otro gran hipermercado como competencia y no al pequeño negocio que está cerca de ellos, que en realidad no lo daña y muchas veces puede ser un aliado estratégico para colaborar cuando hay sobreventa o se complica la operativa, ¿no?
Bueno, ese pequeño emprendimiento regional que configura Alas Uruguay saldrá al mercado con unas tarifas especiales, según lo que usted acaba de señalar, César, y también, ¿con qué margen de maniobra para fijar horarios, para determinar claramente cuáles son las frecuencias semanales, por ejemplo?
Bueno, nuestros objetivos hoy son, decimos que vamos a tener 3 aviones más uno.
A ver.
¿Por qué decimos más uno? Porque vamos a tener 3 aviones operados y un cuarto avión de backup, que va a ser utilizado para vuelos charter, que va a ser utilizado para vuelos de cargas, pero a su vez va a estar de alguna manera reservado para que si algún avión tiene inconveniente, inmediatamente lo sustituya para evitar demoras o atrasos en los vuelos y así brindar un mejor servicio.
Uh-huh. Eso es lo que ustedes entienden puede ser puesto en marcha.
Sí, sí, exactamente.
Hay margen de acción, hay margen de maniobra.
Hay margen de maniobra, nosotros vemos muy bien el proyecto, lo vemos viable, tenemos una gran confianza en él, pero además fundada fundamentalmente, que hay que ver la génesis de este emprendimiento. Nosotros sí contamos con un préstamo, porque es una línea de crédito en realidad del Fonde, pero no tenemos garantía del Estado. Tampoco tenemos garantía bancaria, obviamente, por cómo se generó y el origen de una empresa que cerró y un montón de trabajadores sin trabajo, pero sin embargo internacionalmente han avalado nuestro proyecto, lo han visto viable. Y
¿Quiénes han avalado el proyecto?
Y los propios lesores que han invertido en conseguir los aviones para arrendarles a las Uruguay. Eso no fue un proyecto fácil, ellos pidieron el proyecto, ver los flujos, los analizaron, la propia Boeing, con la cual tenemos contrato, que es la empresa de aviación más importante del mundo, que nos ha visitado, ha quedado sorprendida con el trabajo, con las instalaciones, también es uno de nuestros proveedores, también nos ha pedido los flujos, el plan de negocio, es decir, eso demuestra que las empresas especializadas en el mundo han confiado, han visto con muy buenos ojos nuestro proyecto, ¿no?
Lo que no ha sucedido aquí, en el plano doméstico, en el plano interno, donde han recibido muy fuertes críticas. De hecho, como usted decía hoy al comienzo, muchos entienden que el proyecto ha fracasado, que no prosperará y que no levantará vuelo.
Claro, pero yo quiero hacer un poquito de historia, ¿no? Es entendible que la opinión de la gente, en muchos casos favorable, otras no, como cualquier tema que se politiza, lo mire en ese sentido.
¿Está politizado el tema, César, o es simplemente una cuestión de cálculo, de números?
Yo creo que históricamente desde el cierre de Pluna se polarizó y politizó en dos bandas, por decirlo así. Basta hablar del Fondes que se habla de Alas Uruguay, por ejemplo. Y basta hablar de Pluna, que se habla de Alas Uruguay. Cuando, si bien fue o es formada por ex trabajadores de Pluna, no tiene nada que ver con Pluna, es una nueva empresa. Y si bien es una empresa que está ayudada por un préstamo del Fondes, una línea de crédito, es una de las tantas y es una de las ciento capaz de empresas cooperativas, entre comillas, que hoy existen en Uruguay.
¿Cuánto se recibió del Fondes, para recordarlo, nada más?
No, la línea de crédito es de 15 millones de dólares.
¿Y de eso cuánto se ha utilizado hasta el momento?
Hasta eso se ha utilizado aproximadamente lo que estaba previsto en el en el plan preoperativo, que era alrededor de 6 millones de dólares, se ha recibido un poco más.
¿En qué se ha invertido?
Cuando le voy a poner un ejemplo, cuando llegó la empresa Boeing, nos visitó el año pasado, hizo el análisis, vio nuestro proyecto, nos dijo, cualquier emprendimiento para formar una línea aérea requiere una etapa preoperativa que requiere mínimo un gasto de 6 a 7 millones de dólares. Coincidía plenamente con nuestra proyección y sigue coincidiendo más allá de la demora. Y bueno, y eso es lo que cuesta poner en marcha una línea aérea. Después viene la otra etapa, la etapa de comercialización y facturación. Por lo cual, eso es aproximadamente el costo preoperativo hasta que empecemos a volar.
O sea, ¿se puede decir que se invirtió la mitad del préstamo del Fondes sin que ni un solo avión haya volado, pero entienden que es el impulso necesario para crear la compañía?
Claro, pero porque es un grado, es el grado de inversión preoperativo. Es donde se gasta más dinero, porque el dinero es infacturar. Recuérdese que empezamos primero 20 funcionarios, después 30 vives, una plantilla de 120, porque además la propia autoridad aeronáutica exige certificar el taller de mantenimiento para también poder operar, y ahí hay que ir llenando los casilleritos del organigrama, claro, digamos, tiene que estar ocupado.
Y en el plan de negocios, en la proyección, ¿cuándo comienza a ser amortizada esta inversión inicial? ¿Cuándo empieza a dar ganancias? Porque de eso se trata.
Sí, bueno, a nosotros la proyección nos da que el primer año de vuelo vamos a recaudar 69 millones de dólares, y nos da número positivo. El segundo va a ser cerca de 70 millones de dólares, también no da positivo. Esto va a ir aumentando y en un proyecto que además nosotros lo hemos penalizado, en el sentido que hemos puesto los números más bajos de la histórica pluna, por decir, en su operación, o aún menor. Es decir, hemos puesto un nivel de ocupación de un 57%, cuando Pluna siempre estuvo por arriba del 60, está en 70, y hoy las líneas aéreas están volando con cerca de 70, sacando alguna línea. Y en el segundo año lo hemos subido al 62%. Cuando, reitero, la ocupación puede ser mucho mayor, nosotros pusimos lo menor, ¿no?
Iroldi, en dos años Alas Uruguay estará facturando 70 millones de dólares.
En el primer año va a facturar 59 millones aproximadamente, en el segundo cerca de 70 millones de dólares.
Y allí empieza entonces a sostenerse lo que es este proyecto, esta empresa.
Sí, yo creo que sí. Que por eso digo que de pronto ni siquiera utilizamos la totalidad de la línea de crédito, eso hay que verlo, o por lo menos esa es la idea. A los dos años nosotros vamos a empezar a pagar y amortizar con los pagos con la propia facturación. Ya hemos hecho los acuerdos necesarios con todas las tarjetas de crédito también para la venta de pasaje. Es decir, está todo encaminado para que todo marche como está previsto, y bueno, empezando en alta temporada, que es lo mejor que nos puede pasar en estos momentos.
Bien, César, pregunto a un oyente. Desde hace muchos años Pluna ha sido sinónimo de mal negocio. El país ha perdido mucho dinero. ¿Qué piensan hacer ustedes para evitar que Alas Uruguay siga por ese camino?
Bueno, en primer lugar nosotros decimos que venimos de la Pluna, la gran mayoría, algunos no, algunos técnicos o gerentes, pero rescatamos dos cosas. Pluna ha tenido cosas buenas y cosas malas. Nosotros hemos tratado de rescatar lo bueno que tuvo Pluna en todos sus periodos y lo malo que tuvo Pluna, también aprender de eso para no repetirlo. En base a la experiencia, a que el grupo gerencial tiene una vasta experiencia de años en la aviación comercial, hemos planificado para no cometer los mismos errores que se cometieron, aun cuando Pluna también tuvo momentos buenos en su historia, también hay que decirlo, ¿no?
Bueno, y además, por ejemplo, Eduardo Lorier es un defensor de la historia de Pluna y sobre todo de este emprendimiento que ustedes han asumido ahora, señalando, por ejemplo, lo de cero siniestro.
Sí.
En tal sentido, eso habla bien de la historia de la aerolínea que debería ser tomado por ustedes. También Lorier ha señalado que la Dinasia ha estado rezagada en la toma de decisiones. ¿Ustedes advierten allí que en esa lentitud hubo una pérdida económica, una pérdida de tiempos, una pérdida de posibilidades, de mercados?
Sí, nosotros entendemos que todas las demoras afectan de alguna manera la marcha de los procesos. Uno lo tiene que ir readecuando. La dinastía también está viviendo un proceso de cambio, porque cambió la reglamentación de la RAU a la LAR, es decir, de la reglamentación aeronáutica uruguaya la está adaptando a la latinoamericana.
¿Y cuánta gente ocupa la dinastía? ¿O los afectados, digamos, a esta tarea de supervisión,
bueno,
de certificación?
Exactamente el número no lo sé. Han manifestado que a veces falta un poco de personal, sobre todo a nivel de inspectores, y bueno, pero no sé realmente la estructura de la dinastía en numérica, no la conozco, ¿no?
Pero se ha mencionado un número bastante llamativo de 3-4 personas afectadas a esta tarea de certificación.
Sí, en este momento sí, pero bueno, pero una certificación de una compañía aérea también requiere más gente, ¿no? Uh-huh. Porque no son diferentes sectores que hay que ir inspeccionando.
Dice un estimado tuitero, me levanté con frío, pero puse El Espectador, que está Daniel Castro con el presidente de Alas Uruguay, y se me acomodó la temperatura. ¿Entienden que de pronto algún ciudadano puede estar como molesto? Sobre todo el otro día trascendió el malestar de muchos sectores por el subsidio por desempleo que se extendía periódicamente a los trabajadores de la ex Pluna. ¿En qué está eso, César?
No, nosotros ya manifestamos que, y se llamó a todos los trabajadores, que nosotros habíamos dado por terminado el seguro de paro, que no se iba a pedir una nueva extensión. Este es un proceso terminado. La aerolínea está en una etapa de comenzar a operar. Ya hay 120 trabajadores trabajando. Creo que quedan 130 en seguro de paro. Algunos de ellos, o muchos de ellos, van a entrar. Otros, bueno, no van a tener la posibilidad, por lo menos por ahora.
¿Eso ya les fue comunicado
ya
a los afectados?
Ya les fue comunicado, sí, sí, sí. Uh-huh. Se hizo un ranking de por antigüedad y característica y cargo, y se formó una comisión para eso, y para nosotros el seguro para ellos es un tema terminado, así que le vuelva la temperatura nomás al oyente, si es por eso.
Bueno, después mencionábamos lo que había dicho el señor ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi. Voy a ver si tengo aquí más o menos textual lo que señaló Rossi. Me preocupa porque se vio que demoró mucho, tuvo demoras en la certificación, y eso posterga poner en marcha una empresa que va a salir a volar al mercado comercial en condiciones que son difíciles. Va a entrar en un medio que es una competencia feroz, con grandes actores, con poder económico y con poco resto. Yo respeto mucho a la gente que ha decidido empujar, y lo ha hecho tesoneramente con profesionalismo, dijo Rossi. Y le vamos a facilitar todo lo que sea necesario, pero no sería sincero si le digo que la veo fácil. Es un gran desafío, esperemos que les vaya bien, dijo Rossi a El País.
Y bueno, nosotros estamos totalmente de acuerdo con el ministro, porque además nosotros nunca dijimos que este fuera un emprendimiento fácil. Nos hemos reunido reiteradamente con el ministro ha sido de puertas abiertas con nosotros. Lo hemos mantenido informado y al tanto de este proceso.
¿No hace ruido en el mercado este tipo de declaraciones?
No sabría si realmente. Yo creo que puede hacer un poco de ruido a nivel mediático. Digo, en el mercado yo creo que una vez que una aerolínea está funcionando y los aviones están volando y dan confort, seguridad, calidad y sobre todo puntualidad, es eso lo que importa realmente en la faz comercial. Pero comparto 100% la preocupación del ministro, es decir, le hace su investidura y a un proyecto realmente que es grande, es importante y que además tiene antecedentes que no son los mejores, pero no tiene nada que ver a Alas Uruguay, empezamos de cero.
Bien, en la página web de Alas Uruguay ustedes admiten algunos desafíos: recuperar gran parte del mercado, generar confianza por parte del cliente. ¿Dónde están los aviones hoy, César, por ejemplo?
Bueno, hay dos aviones que están en el aeropuerto de Carrasco, esperando terminar el proceso de certificación y hacer los vuelos de demostración.
¿Y tienen esas tareas de mantenimiento?
Exactamente, están totalmente mantenidos. Sí. Se está prontando uno ya para los vuelos de demostración. Uh-huh. Y el tercer avión está en Tucson, ya está terminando de ser pintado, se están poniendo los asientos todo nuevo.
¿Y cuándo llega ese?
Y bueno, una vez culminada la certificación lo vamos a traer, que calculamos que sea mediados de agosto, ¿verdad?
Mediados de agosto. Bueno, después, por ejemplo, allí hay algunas declaraciones también de actores privados. Juan Carlos López Mena: Alas Uruguay será otra sangría millonaria para el Estado.
Sí, nosotros no vamos a contestar las opiniones de López Mena. Desde hace 3 años se ha dado el, la situación de que donde estaba el tema de las Uruguay, Pluna, aparece López Mena. Él siempre ha hablado de las Uruguay, nosotros nunca hemos hablado de él ni en la empresa, no es nuestro estilo. Y creo que él no es el más indicado, es decir, su empresa aérea que fue BQV tuvo 3 años a favor, 3 años de gracia, digamos, porque no tenía competencia, tenía el dinero necesario para poder operar e instalarse al mercado y fracasó. Entonces me parece que primero debería hacerse una autocrítica de por qué le fue mal y después hablar de otros emprendimientos que ni siquiera conoce.
Bien, pero él plantea, por ejemplo, la eventualidad de una sangría millonaria para el Estado. ¿En cuánto tiempo, César, ustedes entienden que podría el Estado recuperar lo que ha invertido en Alas Uruguay?
Yo creo que acá hay que dividir en dos, lo que es el Fondes y lo que es el Estado.
Sí.
El Fondes nos da una línea de crédito que nosotros vamos a empezar a pagar a los 2 años, tal cual lo acordado, y lo que se ha utilizado. Eso por un lado. Por el otro lado está el Estado. Fondes es una pequeña parte del Estado. Alas Uruguay, en sus primeros 2 años, al margen de sus resultados o de empezar a pagar dentro de 2 años, que es nuestra intención, ya le devuelve al Estado casi los 15 millones de dólares en la eventualidad. Porque sumemos,
¿por qué vía?
Y porque sumemos simplemente lo que es el aporte de BPS, IRPF, FONASA, el aseguramiento de los aviones a través del Banco Seguro del Estado, que lo hemos hecho con el Banco Seguro del Estado para devolverle al Estado, además, la posibilidad de generar ingresos, lo que son a través de aportes indirectos de diferentes proveedores con los impuestos que pagan, UTE, ANTEL, tarifas, impuestos de pasajes. Los cálculos estimados nuestros serían que en 2 años al Estado ya le entrarían por estas cosas 14 millones de dólares.
O sea, por lo que usted acaba de escribir.
Agregándole que de la proyección de 500.000 pasajeros aproximadamente en el primer año, si solamente 100.000 fueran nuevos, le darían divisas al Estado por un ingreso de 60 millones de dólares.
Bien, por concepto de tributos, de pasajes,
sí,
de
gastos,
seguros, de
transporte, hotelería.
Bueno, en 2 años el Estado está recuperando lo que ha destinado,
sí,
a las Uruguay.
El Estado sí. Después viene la etapa de cumplir con el Fondes y devolver el préstamo o la línea de crédito que nos ha otorgado, que se empieza a devolver a partir del segundo año.
Que también tienen expectativas sin
cumplir. Claro,
con
pero
eso.
Cuando se dice el Estado va a volver a perder, de alguna manera le demostramos que el Estado está perdiendo. De hecho, ya el Estado con 120 trabajadores, hoy trabajando en la aerolínea, con la cantidad de proveedores, con aviones que ya están asegurados, con gastos de combustible que han sido mínimos, pero ya se ha gastado, con luz, con teléfono, ya está recuperando.
César Iroldi, presidente del directorio de Alas Uruguay, ha sido muy amable.
No, muchísimas gracias por la oportunidad.